Álvaro García nació en Montevideo en 1967, es abogado, profesor, escritor y periodista uruguayo. Ocupó el cargo de comisionado parlamentario penitenciario desde el 13 de julio de 2005 hasta el 7 de octubre de 2014, la primera institución de defensoría del pueblo aquí en nuestro país. Es profesor de las asignaturas Filosofía del Derecho y Evolución de las Instituciones Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y en la Universidad Católica del Uruguay. Fue director general de Registro de Estado Civil, ejerció el periodismo y desde 1998 se desempeñó como defensor de oficio en lo penal. Es autor de más de una decena de publicaciones referidas a los derechos humanos. Accedió a la función pública en 1993 cuando por concurso fuera nombrado inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 7 de octubre de 2014 renunció a su cargo como comisionado parlamentario penitenciario para sumarse al equipo en materia de seguridad del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. En ese mismo año fue candidato blanco a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. Álvaro, un placer reencontrarnos. ¿Cómo
Muchas
te va?
Gracias, Daniel, un gusto.
Bueno, un gusto verte luego de algún tiempo. Lo que nos trae aquí es la temática que Álvaro conoce muy bien, porque efectivamente tiene una larga trayectoria en estos temas. Ustedes saben que, en estos últimos 8 meses ya van 34 muertes en las cárceles del país. En todo 2015 hubo 43. Bueno, ahora tiene una idea de dividir en módulos Santiago Vázquez y algunas otras cosas que estaremos charlando con Álvaro Garcés. Las cosas que ha dicho Álvaro en los medios de prensa en estos últimos tiempos, creo que lo dicen todo, ¿no? Violencia en cárceles llegó a récord histórico. Según Garcés, esto se lo dijo a Montevideo Portal, en El Espectador aquí, en espectador.com, dijo: el Ministerio de Educación y Cultura no es la institución adecuada para el manejo de cárceles. También le dijo a la gente del Observador: hay corrupción y consumo de drogas instalados en las cárceles. Uno ve algunas noticias, yo estaba repasando el miedo que tienen los defensores de oficio, ¿verdad? Que atienden a más del 80% de los presos que no entran a los celdarios del CONCAR por temor a ser lesionados, amenazados. Y bueno, lo sumás con esto del ciego que llevaba droga en un bastón, un ciego de 45 años detenido cuando intentaba ingresar droga al CONCAR en un bastón blanco, y no lo podés creer, ¿no? ¿Cómo está la cosa, Álvaro?
Uruguay tiene las cárceles más violentas de la región. No solo se ha llegado a un récord histórico, sino que comparando con países de la región, el panorama es peor de lo que podíamos imaginar. ¿Qué significa que hasta el momento han sido 34 las muertes violentas en lo que va del año? Eso equivale prácticamente a la misma cantidad de muertes violentas en todo el sistema carcelario argentino. Argentina tiene 10 veces más población que el Uruguay y 6 veces más población privada de libertad.
Sí, y tiene más, dicen que ya están cerca de 40 millones, o sea, incluso
entonces,
más.
Estaríamos en prácticamente...
Porque la cifra ronda los 40,
entre 12 y 13 veces la población. Sí, lo que tenemos claro es que Argentina tiene 6 veces la población privada de libertad que Uruguay, tiene 60.000 presos. Ajá. Y en el año 2015 se produjeron 38 muertes violentas en las cárceles. En el mismo periodo, en Uruguay, murieron, según datos del propio Ministerio del Interior, 43 internos.
Ah, terrible.
Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a comparar con cárceles como las de Colombia, la cifra de muertes en las cárceles uruguayas es mucho peor que en las cárceles colombianas. Y podríamos seguir comparando con otras prisiones. ¿Qué significa esto? Significa que hay una crisis de descontrol, que el Ministerio del Interior, yo creo que ha hecho como tantos otros problemas, ha negado, relativizado, ha mirado para el costado y cuando vio que ya era indisimulable el problema, sale a sembrar la sospecha de que todo es una conspiración, de que en realidad hay algunos funcionarios que están en connivencia con algunos internos. Entonces ahí, como el pulpo que echa tinta, ¿no?, como para escaparse...
Claro, que una cosa no quita la otra,
por supuesto, es decir, puede haber connivencia. Uh-huh. Ahora, si hay connivencia, no es obra de otro actor que no sea el propio ministerio.
Claro, también tiene responsabilidades el ministerio en que no haya.
Es decir, se quiso sacar el lazo el ministerio y se lo apretó sobre sí mismo. Sí. Ahora, a mí me preocupa, sobre todo cuando hay un problema, hay una crisis de seguridad pública. Las ambulancias no entran en algunos barrios de Montevideo. Los patrulleros entran solamente en determinadas condiciones. A las cárceles hay zonas donde los funcionarios prácticamente no ingresan. Es decir, el Estado ha perdido el control de porciones de su territorio. Eso es la negación del Estado de Derecho. Eso es un problema muy grande.
Sí, sí.
Y mientras tanto el ministerio dice que bueno, que la culpa es de otro, que son luchas por el territorio en los barrios, o que es la connivencia de algunos corruptos con algunos mafiosos. Bueno, mientras un problema no se admite, es imposible que se pueda solucionar. Lo que hay en este momento en las cárceles es una crisis de seguridad, por lo menos en Engoncar.
Bueno, yo observaba, ¿no? En 6 meses, 55 acuchillados.
Sí, sí. Y eso lo que trasciende.
Sí, porque claro, porque capaz que nos enteramos de una
cantidad. No tengas ninguna duda, Daniel, sí. No tengas duda. Así como hay rapiñas en los barrios que no se denuncian, claro, y hurtos que no se denuncian, claro, hay incidentes, puntazos, cortes, claro, heridas, que no se denuncian. Claro. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque mientras no exista riesgo de vida, mejor lo tapamos, queda dentro de la celda y esto no nos complica a ninguno, digamos. Y eso te lo puedo asegurar porque es un mecanismo de protección que existe, sí, esa especie,
claro,
de
código sentido, de silencio. Sentido común, claro, y a veces te puede perjudicar más. Y, tío,
entonces,
miedos que uno tiene que pueden ser irracionales, pero que bueno, hay que estar ahí.
Si la cosa no es grave, se trata de tapar todo lo que se pueda. Digo, por parte de los propios involucrados, los internos. Cuando ya es demasiado grande, cuando hay un muerto, cuando hay un herido grave, bueno, ya es imposible de tapar eso. Entonces, esas son las estadísticas que nosotros tenemos. Con lo cual, la dimensión del problema de la violencia es más grande de lo que dicen las estadísticas, aunque las estadísticas son lapidarias.
Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. Gran parte del problema pasa por, precisamente, no tener tan pocos, dentro del sistema carcelero, tan pocos funcionarios por cantidad de presos.
Sí, por supuesto que es un escándalo que haya 2-3 policías para 500, 600 internos armados, que además tienen celular y se conectan con el exterior.
Sí, eso en Engoncar, ¿no?
En Engoncar.
Es increíble. Y sí, sí, supongo que será más o menos así.
Celulares hay en todas las cárceles. En el penal de Libertad fueron bloqueados los celulares en el año 2012. Después no se siguió haciendo lo mismo en otras cárceles, que era lo que había que hacer. Yo digo que hay que bloquear la señal de los celulares, asegurando la comunicación con el exterior, que es un derecho que tienen los reclusos.
Claro.
Pero en forma legal, en forma regular, con, claro, un teléfono.
Como se decía antes, cuando, sí, no existían los celulares.
Sí, 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 sí.
Ah. Claro.
Pero la cuestión es que ha tomado una dimensión tal que se le ha escapado de las manos y yo hablo del ministerio porque esto es un problema de política de conducción de todo el sistema carcelario. Es decir, establecer la responsabilidad en el nivel intermedio sería injusto y además no explica algunas decisiones que son responsabilidad del ministerio. Y es el ministro el que debe responder y es su equipo el que debe responder por la crítica situación que hay en las cárceles. Es una lástima, ¿eh? Mirá que la sociedad invirtió muchísimo,
sí,
porque uno a veces dice gastó el Estado. No, gastaron, pagamos los ciudadanos.
Pagamos nosotros, claro.
Y se habían empezado a lograr algunos resultados y la verdad que hoy parece que hemos retrocedido a los peores momentos de la crisis carcelaria en los años 2006, 2007, 2008. Peor porque hay el doble de muertos que en aquella época.
Claro.
Es peor todavía. Claro.
Y eso que se reubicó para que no hubiera hacinamiento, por lo menos que no hubiera tanto hacinamiento como el que había, por ejemplo, me acuerdo cuando vos estabas de comisionado, que era terrible, ¿no? Por ejemplo, el Concar era terrible, me acuerdo.
Bueno, ahora el Concar sigue siendo terrible, pero por otras razones de violencia. Claro. Este Concar es mucho más violento, sí, que aquel viejo Concar hacinado, que también estaba fuera de control.
Sí.
Que era un desastre, claro, ¿no? Sí. Ibas a las 3 de la tarde y veías a los reclusos en las azoteas, munidos de cortes. Había rapiñas a la visita, por ejemplo, se le rapiñaba el paquete a la visita. Bueno, hoy la cosa es más grave porque ya los duelos son tipo espadeo, es decir, es lo que se ha registrado con imágenes, sí, lo que se ha visto. Sí,
tremendas imágenes de luchas en el patio y después imágenes también en la noche, ¿no? Que no se ve mucho, pero se, sí, ve en cantidades.
Lo que no se ve,
claro,
lo que no se denuncia,
cantidad,
lo que no se
habla. Cantidad de detenidos que andan libres en medio de los uh-huh, pasajes del Concar.
Bueno, ahí es donde yo creo que se ha perdido el control. Y es gravísimo que el Estado pierda el control de una zona de su territorio, sea una cárcel, un barrio, es gravísimo. Perder el control es facilísimo, recuperarlo es dificilísimo.
Y ahora, ¿qué pasa? Perdóname, sí, vine puntualmente, ¿no? Pues yo recordaba hacer el programa Ciudad Oculta, haber visitado todos los centros penitenciarios del país.
No.
Digo, ¿no había luces, por ejemplo, dentro del Concar, en esas especies de aceras internas? No recuerdo, por eso te lo pregunto, porque no lo recuerdo.
En muchas
épocas, fui de día.
Sí, no, es que yo recuerdo muchas cárceles que de noche eran terribles, ¿no? La vieja cárcel de Las Rosas, sí, los pasillos eran totalmente oscuros, lo mismo en el Concar. Además tenías el colmo de que las cámaras sépticas no tenían tapa, sí, entonces, bueno, muchas veces los internos electrificaban las rejas para que se electrocutaran los policías. Digamos que ese tipo de cosas, las rejas electrificadas, yo no tengo noticia hoy, pero hoy hay otros problemas. Y lo cierto es que si hay un incidente, la fuerza policial, el Estado en definitiva, no tiene la capacidad de respuesta como para intervenir. Entonces lo que va a pasar es que un incidente nace, se desarrolla, y se desarrolla hasta las peores consecuencias y se mata a todos los que haya que matar y ahí se termina la cosa. Es decir, que es un ciclo completo de violencia sin que el Estado tenga ningún reflejo, ninguna posibilidad de intervenir a tiempo. Sí. Bueno, eso es tremendo. Terrible. Es tremendo que pase en un barrio, como está pasando, y es tremendo que pase en una cárcel. La gente a veces me dice, bueno, ¿por qué la preocupación por los presos? No hay que preocuparse que se maten entre ellos. Cuidado con esto. Mucho cuidado, porque acá no hay pena de muerte, no hay reclusión perpetua. Esta gente que anda ahora a las puñaladas y que ha incorporado una especie de ley salvaje de vida o muerte, donde luchan por todo, y ese es el código de relacionamiento, van a estar entre nosotros. Van a ser liberados hoy, el mes que viene o el año próximo. Entonces, no tenemos ni media razón para pensar que si son lobos que se están matando dentro de la cárcel, se van a comportar de otra manera distinta en el barrio.
Claro.
Entonces, yo creo que es a veces un problema muy serio cuando se dice lo que pasa en la cárcel es un problema de la cárcel. No. Lo que pasa en la cárcel es un problema de la seguridad pública y se traslada a la seguridad pública.
Claro. Y después, Álvaro, está el tema de los propios presos. Hay muchos que son victimarios, pero hay otros que son víctimas, ¿no?
Digo,
que de
alguna manera todo, también, sí. Los más jóvenes, los enfermos psiquiátricos, los más vulnerables. Esos son siempre los que pagan y esos son los que sufren y sufren las peores formas de abuso, además. Las peores formas de violencia. Sufren ellos y sufren las familias, porque además, por la vía del celular, el escenario de la celda se amplía y llega hasta la casa. Por ejemplo, si se quiere obtener dinero de alguien, se lo aterroriza o se lo viola o lo que sea, pero además se transmite en vivo y en directo a la familia, de modo tal de hacerlo todavía mucho más doloroso, mucho más grave, de forma de tener al otro día el dinero que se había tratado de extorsionar y que no se había logrado.
¿Te consta eso? ¿Lo has visto? ¿Has visto?
Sí. Lo que pasa, ahí nos enfrentamos a otro problema, y es la total indefensión que tienen las víctimas y los testigos. Todas esas cosas pasan todas las noches, pero nadie las denuncia. Por vergüenza y por miedo, sobre todo por miedo a las represalias. Porque donde uno denuncie, después lo que va a pasar, en el mejor de los casos, es que lo aíslen, si tiene suerte. Y si lo aíslan, se complica toda la vida, porque ya la familia no puede ir a la visita, o amenazan a la familia. Es decir, la represalia muchas veces se ejerce no contra el propio interno, que es aislado, sino se ejerce afuera contra la familia. Claro. Con lo cual, es mucho peor hablar que no hablar. Eso en un sistema donde la víctima está completamente relegada, indefensa, los testigos también. Y
los defensores de oficio no pueden entrar porque dicen que tienen miedo. Sí. Imagínate que se está vulnerando el derecho de estos ciudadanos.
Mira,
¿no?
Daniel,
tienen derecho a defenderse.
Por supuesto, y en definitiva, cuando se vulnera el derecho de los defensores a ir tranquilos, se está dejando indefensa al 80 o 90% de la población que tiene la defensa del oficio.
Claro.
Y mirá que conozco a mis compañeros defensores de oficio. Tú lo mencionabas, yo he sido defensor público muchos años. Y no son unos miedosos, no son unos cobardes.
No, digo, ya bastante hacen de tripa al corazón, que tienen que encarar muchas cosas a partir de la profesión. Pero que bueno, son inherentes, pero esto ya parece demasiado.
Es una cuestión de razonabilidad. A ver, el que no tiene miedo es un loco, es un temerario. El valiente es en todo caso el que puede lidiar con ese miedo. Ahora, ¿hay necesidad de exponerse? No, seguro que no. Y la verdad que en las condiciones que están las cárceles hoy, ir a determinados celdarios implica un riesgo de vida. Riesgo que además en las épocas que trabajábamos habitualmente en el sistema carcelario lo asumíamos diariamente.
Sí. Pero está terrible realmente la cosa. Bueno, hay algunos sectores, sobre todo el CONCAR, que son absolutamente problemáticos, ¿verdad? Y que se señalan como donde ocurren la mayor cantidad de cosas. Hay una idea también por parte del Ministerio del Interior de dividir con direcciones cada uno de los módulos. ¿Cómo lo ves ese? ¿Te reís?
No, me río. ¿Sabes cuándo hablamos de esto? ¿Sabes? ¿Hace cuántos años que le planteé por escrito al ministerio que era ingobernable el CONCAR? Por lo menos 10 años. Sí. Me acuerdo de una conversación con un jerarca del Ministerio del Interior que le dije, mira, el CONCAR con la dimensión que tiene equivale a un camión en bajada sin dirección y sin frenos. El CONCAR es eso. Hay directrices internacionales que establecen que no se deben construir cárceles con una capacidad mayor a los 500 internos, porque se vuelven ingobernables. Esto el Ministerio lo sabe hace 10 años, y sin embargo licitó la construcción del complejo de Punta de Rieles, que va a tener la misma dimensión que el CONCAR. Entonces vos decís, ¿quién toma las decisiones? Claro. ¿O cómo se puede tener ese grado de negligencia o de desconocimiento al tomar una decisión de ese tipo? Claro. Es evidente que una cárcel no puede tener más de 400, 500 internos porque se vuelve inmanejable. Entonces, ¿ahora qué vamos a tener? 4 subconcar. Disculpame el neologismo. Sí, sí, pero en definitiva lo que se va a hacer es dividir el problema. Mirá, si a raíz de esto el Ministerio del Interior recupera algo del control del CONCAR, bienvenido. Pero dividir el problema o fraccionar el problema no es la solución. La raíz del problema es la violencia brutal que existe. Y no se resuelve solamente fraccionando administrativamente el CONCAR. Se resuelve con políticas de corto plazo, respaldando a los funcionarios para que puedan cortar los episodios cuando se producen. Y eso, por más que dividas entre 4, si no apoyas a los funcionarios, no tenés la capacidad de respuesta. Pero además, si vos tenés la capacidad de respuesta, pero no sos capaz de evitar los incidentes, vas a ser una especie de bombero que está corriendo permanentemente a apagar incendios, y generalmente llegando tarde y mal. Entonces, lo que debe hacer el Ministerio es lo que se ha hecho en otros países que actúan más racionalmente y que hacen frente a las situaciones de violencia algo un poco más creativo que trancar a todo el mundo. Actúan de forma tal de instalar la mediación para resolver los conflictos, promueven liderazgos positivos. En las cárceles no pueden mandar los brazos gordos como no pueden mandar en los barrios. Sin embargo, los brazos gordos son los que mandan en la cárcel. Y la manera de reemplazar esos liderazgos negativos por otros liderazgos legítimos, positivos, es lo que se había empezado a hacer en Uruguay en el año 2007-2008, pero que después se abandonó porque el Ministerio no tenía ganas, no quería, en definitiva. Nosotros habíamos en su momento impulsado la elección de delegados en todas las cárceles. Uh-huh. En el CONCAR, en una sola jornada, de los 3.000 internos que había, votaron 2.800 con voto secreto. Eligieron 70 delegados, y eran porque eran 7 módulos en aquel momento, uh-huh. Ahora son 12, uh-huh. Y cada módulo tenía una mesa de 10 delegados, que nombraba 3 a una mesa general. ¿Sabes cuántas veces se reunió esa mesa? 3-4 veces. Después empezaron los problemas. Es cierto que algunos delegados utilizaron muy mal ese mecanismo y empezaron, por ejemplo, a traficar drogas dentro de la cárcel. Bueno, ahí el problema no era el sistema, no era la idea, sino la persona que había fallado. Claro. Esa fue la excusa para cancelar el programa. Ahora, en cárceles como las de Colombia, se han hecho experiencias de este tipo y se ha logrado abatir la violencia. El resultado es que Uruguay tiene cárceles que son 4 veces más violentas que las cárceles de Colombia. Entonces, si a Colombia le ha dado resultado fomentar los liderazgos positivos, claro, ¿por qué no se hace acá?
Claro. Bueno, yo estaba observando que allí en Santiago Vázquez, en el CONCAR, se encuentran, varía un poco la cifra, pero alrededor de 3.300, 3.500 personas privadas de libertad, un 33,1% del total de la población penitenciaria del país, y lo que decíamos, ¿no? Los módulos 8, 10 y 11 tienen respectivamente 725, 660 y 539 internos, es decir, un total de 1.924 personas, según los datos oficiales al 27 de junio. Esto significa que en estos 3 módulos está alojado el 56,8% de la población total del CONCAR, y allí se encuentra el 18,8% del total de la población penitenciaria del país. Pero estos 3 módulos tienen estos 55 incidentes con heridos con arma blanca, que dejaron además un total de 5 muertos de estos 34 que van en este año hasta el momento, ¿no? Y son 3 módulos muy problemáticos, evidentemente, ¿no?
El problema es en general en el CONCAR, pero está focalizado en estos 3 módulos. Uh-huh. No alcanzo a entender la razón por la cual el Ministerio del Interior no priorizó, si tuvo 43 muertos el año pasado en el sistema carcelario, no priorizó debidamente el tema de la violencia. Hay una combinación que es explosiva. Es como el fuego y la pólvora, ¿no? Uh-huh. Es el ocio compulsivo, claro. Sí, y sí. El consumo de droga.
Claro, sí, sí.
Entonces, cuando vos tenés...
Los tipos que también, Álvaro, siempre te dicen, quiero trabajar porque 24/7 me mato acá, sí, sin hacer nada, sí, ¿no? Sí. Porque claro, les come la cabeza.
Sí. Claro, después... Y el que no trabaja. Claro. Y la única forma que tiene de evadirse de esa realidad de encierro es la droga.
Sí, obvio.
Y bueno, entonces después, ¿no?, se transforman en fieras dispuestas a matar.
Totalmente, a matarse entre sí o a matar al que tengan enfrente. Otro de los problemas de CONCAR, Álvaro, es, ¿se mezclan realmente primerizos con gente que ya tiene muchos antecedentes?
Hay módulos específicos para los primarios, y ahí hay otro error, ¿no? Yo creo que no hay que abandonar a los reincidentes, pero la probabilidad objetiva que tiene una persona que ha cometido 10, 12 delitos, de dejar de cometerlo, digamos que es bastante menor que la que puede tener un primario que llegó a la cárcel por una mala decisión.
Es más baja, indudablemente.
Bueno, entonces, el sentido común indica que hay que priorizar el trabajo con los internos primarios, que son en general los más jóvenes. Bueno, hoy lo que se está haciendo es encerrarlos. Esa combinación que yo te digo de ocio y droga se está aplicando fundamentalmente para reclusos primarios. Entonces imagínate en qué condiciones después salen. El que entra por un hurto después va a adquirir todos los conocimientos, las redes, los contactos y todo, como para vincularse a cuestiones más lucrativas que un hurto individual, por ejemplo, el tráfico de drogas.
Terrible, sí. Álvaro, una de las cosas que se han dicho, y lo comentábamos al principio de la charla, ideas que se tiran, porque después todo queda como inconcluso, a veces no se sabe, era la posibilidad de que retornara, porque esto otrora era así, a la égida del Ministerio de Educación y Cultura. Vos dijiste que no es la institución adecuada, ¿no?
Imagínate.
No, si el Ministerio, ¿es que no pueden manejar la educación uruguaya? No, bueno, vamos a ver si pueden manejar esto. Yo me río para no llorar.
A ver, yo lo he discutido con actores de otros partidos políticos. Esto se habló en las mesas en su momento, en el diálogo por seguridad. Yo le decía, mire, me encanta la idea del Ministerio de Educación, está buenísimo. El problema es que eso es impracticable, porque el Uruguay, donde el Ministerio de Instrucción Pública, luego de Educación y Cultura, gestionaba las cárceles, es un Uruguay que definitivamente se fue, o por lo menos que subsiste en el interior muy lejano a Montevideo, donde tenés de repente cárceles con 50, 60 personas, de los cuales, yo qué sé, tenés 3, 4 rapiñeros. Podés manejarlo. En un escenario como el que estamos describiendo, de conflicto armado, porque digamos la tasa de homicidios equivale a la de un conflicto armado, no me imagino a las autoridades de la educación gestionando adecuadamente eso. La primera de las obligaciones es ser realista en esto y asumir que si la policía no puede, seguramente menos podrían otros actores.
Sí. Incluso le sumamos que, no sé cuándo arrancó ahora, me dirás vos con mayor precisión si recordás, pero seguramente cuando vos arrancaste como comisionado todavía no estaba lo del perímetro, la guardia militar.
No, estaba solamente en el CONCAR y en Libertad, desde el año 97 CONCAR y 2000 Libertad, pero por ejemplo, no estaba en Canelones, no estaba en la cárcel de mujeres, no estaba en Rivera, no estaba en Maldonado, etcétera.
Que es algo que vos mirás las cosas ahora, porque digo, para cualquiera que lo... No quiero reactivar la polémica, pero me acuerdo que había mucha polémica en aquel entonces, cuando se comenzó a instrumentar todo esto. Hoy por hoy esa polémica no tendría lugar, porque realmente uno ve las imágenes de Concar y dice, bueno, por lo menos está la guardia perimetral militar.
Bueno, y las fugas se han producido siempre por las puertas y nunca por los perímetros. Es absolutamente ilusorio, creo que a esta altura nadie se lo plantea, eliminar la custodia perimetral del Ministerio de Defensa.
No le pasa nada.
El Ministerio, si no puede gestionar adentro, ¿qué podés esperar de los perímetros? Es más, si el propio ministro consideraba la posibilidad de sustituir el personal policial en las embajadas por el Ministerio de Defensa, bueno, no es siquiera imaginable un cambio en el perímetro de las cárceles.
Tal cual. Sé que daría para mucho, pero quiero cerrar con algunas ideas. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que, por dónde deberían comenzar? Seguramente además debe haber una especie de jerarquía, ¿no? Digo, el fuego, está el fuego acá, tenemos que terminarlo, después veremos si lo cortamos.
Sí.
En fin, ¿no? Digo, en orden, digamos, de importancia, ¿qué es lo que se debería hacer a juzgar por esa extensa trayectoria, el conocimiento que nos consta y es de público conocimiento, ¿verdad? Del dominio público en tu trayectoria como comisionado y al estar tan al tanto de estos temas, ¿no?
Mira, lo primero que hay que hacer, el Estado, por intermedio de los funcionarios que actúan dentro de las cárceles, tiene que tener el poder suficiente como para disuadir e intervenir en los conflictos, utilizando la fuerza si es necesario para evitar males mayores. Eso es lo primero. ¿Cómo se puede llegar a ese resultado? Los funcionarios dicen que no tienen respaldo, que son pocos y que no tienen respaldo. Entonces, lo primero es respaldar a los funcionarios. Por ahí. Segundo, hay que evitar quedar en una lógica perversa donde el Estado recupera eventualmente el control de las situaciones, corta los conflictos, pero no los previene, no actúa preventivamente eliminándolos. Entonces hay que pensar en esas estrategias de mediano y largo plazo como para disminuir la violencia en la convivencia carcelaria. Sí, esto también debería ser parte de una política mucho más amplia. Hay que prevenir y evitar la violencia en los espectáculos deportivos, en la convivencia ciudadana, pero en lo que refiere a las cárceles, el Estado tiene una ventaja, que se trata de un escenario acotado y que por lo tanto tiene todas las posibilidades de prevenir y evitar los conflictos. Entonces, uno no entiende cómo el Ministerio, que habla tanto de la tecnología, de las cámaras, que las puede utilizar en recintos cerrados, no lo utiliza en las cárceles.
Es muy buena pregunta la de Álvaro, ¿no? ¿Por qué no, ya que tanto hablan de las cámaras, primero, por qué no se ponen cámaras en los establecimientos penitenciarios, ¿no?
Y después que no me digan, no las ponemos porque las rompen. Pero, señores, la responsabilidad de ustedes es ponerlas y evitar que las rompan. Y después tener el personal como para gestionar una cámara en un lugar cerrado, como una, por ejemplo, un estadio, una tribuna, una cancha de básquetbol o un celdario, es altamente disuasivo.
Sí, claro.
Bueno, ahí tenés un...
Por no, más hablan tanto de las cámaras, como decís vos, se pasan hablando todos los días de la cámara, instalando cámaras. Bueno, ahora fueron, les pidieron en la coronilla, en esta misma jornada, en el Consejo de Ministros, les pidieron cámara. Por allá también, así en Rocha. Así que imagínate cómo están. No es agradable, porque hay gente que tiene toda una polémica en torno a sus libertades individuales, a la privacidad, con esto de las cámaras, pero aquí, en lo que estamos hablando, creo que no amerita demasiada discusión, porque bien decís vos. O sea, si el Ministerio está pidiendo siempre la cartera, que pongan cámaras acá, que pongan cámaras allá, no tenerlas en establecimientos penitenciarios es una cosa insólita.
Es negligencia.
Totalmente.
Y después, con respecto a la polémica, si ataca o no los derechos individuales a la privacidad, si se trata de espacios públicos, creo que no hay margen a la polémica tampoco.
Y por hoy no. Lamentablemente la falta de seguridad hace que lo que te estoy diciendo, los propios ciudadanos de Rocha, de la coronilla, le están pidiendo, ¿verdad?, en el Consejo de Ministros a las autoridades que pongan cámaras. Algunos se tiran más por lo otro, por discutirlas todavía, pero en el mundo de hoy, te guste o no, creo que ya no tienen forma de ser discutidas.
Ahora, además de las cámaras, habría que intentar algo más, ¿no? Habría que tratar de reforzar, como te digo, los liderazgos positivos. En todo grupo siempre emergen líderes, los hay negativos y los hay positivos. En el caso de las cárceles, yo he visto muchas situaciones que no han terminado en desastres mucho peores por la intervención de algunos referentes que son positivos. Ahora, que nadie pretenda transferirle a particulares y sobre todo privados de libertad responsabilidades que son del Estado.
Claro.
Estos líderes pueden eventualmente dar una mano, pueden ayudar a mediar, pueden resolver conflictos, pueden advertir a la autoridad, pero no están para resolver problemas que debe resolver el Estado, que es el encargado de mantener el orden en las prisiones y de asegurar a las personas que entran vivas a las cárceles y que salen vivas también.
¿Seguís trabajando con el Partido Nacional en temas de seguridad?
Sí, por supuesto. Y a ver, hablar de cárceles es hablar de seguridad pública.
Claro.
Pero sí, estamos trabajando en distintas áreas. Sobre todo en este momento, Daniel, estamos tratando de identificar buenas prácticas a nivel mundial, buenas prácticas que pueden y que deben ser aplicadas en Uruguay, en todos los niveles, por ejemplo, en la prevención de delitos contra la propiedad, en la prevención de la violencia doméstica, en la prevención de la trata y el tráfico de personas, en la prevención de conflictos intracarcelarios, intragrupales, y en ese sentido vamos a tener novedades dentro de poco tiempo, porque hay cosas buenas que se están haciendo en el mundo y que uno no entiende cómo no se aplican en Uruguay, cuando hay ya camino recorrido en otros lados.
Bueno, Álvaro García estuvo con nosotros, la verdad que un placer reencontrarte. La ocasión, lamentablemente, como siempre que nos hemos tenido que reunir, no es la más propicia por los temas que vos tocas, que efectivamente tienen toda una cara oscura, que es la que tratamos de echar luz a través de estos diálogos. La verdad que es algo que conoces de larga data. O sea, aquí los problemas llevan muchos años. Evidentemente las soluciones seguramente no vendrán de un momento para el otro, pero hay que empezar a trabajar en un sentido, ¿no?
Cuanto antes, y evitar que estén peor las cosas. Gracias por la invitación, Daniel, y quedo a las órdenes.
Lo mismo, gracias.
Gracias.